Y he aquí que voz vino a Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Vos ha demostrado muchas características de un hombre bueno, un hombre destacado, un hombre piadoso. Y solamente recuerde que este es un tiempo de declive espiritual y apostasía. Estamos mirando el período de los jueces. Pero dentro de todo esto, dentro de este panorama, hay un hombre aquí que camina con Dios, que saluda a sus siervos diciendo: Jehová sea con vosotros. Evidentemente hay una buena relación general con los siervos. Ellos dicen: Jehová te bendiga. ¿Cuál es otra indicación de la naturaleza espiritual de este hombre? Le invito a que sigamos la lectura bíblica hasta el versículo 12, comenzando en el versículo 5. Y vos dijo a su criado el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Boaz le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Qué hermosa escena! ¿Verdad, oyente? Ellos se están conociendo. Él le habla a Ruth y dice: No vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella realmente está asombrada por la amabilidad de este hombre. Piense que ella es una extranjera allí. Ella dice: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y él le dice la razón, él le dice: Yo he oído acerca de ti, he oído de tu amabilidad con Noemí, acerca de tu decisión de venir a una tierra nueva para refugiarte bajo Jehová. Y sus hermosas palabras: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Seguramente las personas estaban allí muy cercanas a la naturaleza. Eran personas que tenían contacto con la tierra. De esa manera ellos veían a Dios en ilustraciones de la tierra. Una de las ilustraciones que ellos tenían de Dios era ese amor, esa protección y preocupación por sus hijos, como lo tiene una gallina, por ejemplo, por sus polluelos, tiene ese amor y esa protección sobre sus pequeños polluelos. Así que cuando el peligro amenaza, los pollitos corren bajo la madre, ella extiende sus alas y con sus plumas los cubre, y se mantiene allí para protegerlos contra el peligro. Esta es una de las ilustraciones de Dios en el Antiguo Testamento. Bajo sus alas estarás seguro. Esta imagen de una gallina protegiendo y cubriendo con sus alas, con sus plumas, su pequeña prole, es algo que encontramos en la Biblia. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. ¿Cuántas veces quise cubriros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Es algo de la tierra, y si usted no ha estado en una granja, usted no lo podrá comprender totalmente. Afortunadamente, cuando yo era niño, vivíamos en el campo y teníamos gallinas. Entonces puedo entenderlo de una manera más completa. Siguiendo con nuestro pasaje, él dijo, Jehová recompense tu obra, Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. En el versículo 13 y versículo 14 leemos, si usted me acompaña, estimado oyente, que Ruth dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Boaz está mostrando un firme interés en Ruth. Él está buscando y obteniendo granos secos para ella. Ahora la invita a comer y le muestra su protección. Siguiendo la lectura, dice, luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo, pues, junto con las criadas de Boaz, espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió, pues, a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Bien, bajo la ley, debido a que Dios buscaba la preservación de las familias, si un hombre se casaba con una mujer y moría antes de tener hijos, era la obligación de su hermano tomar esa mujer como esposa. El primer hijo que naciera de esa unión sería nombrado con el nombre de aquel hermano que había muerto. ¿Para qué? Para que el nombre de la familia continuara en Israel. Debido a que Elimelec había muerto, y sus dos hijos también, el nombre de la familia ya estaba a punto de morir. Así que ella, en otras palabras, le está pidiendo a vos que tome la parte de pariente redentor y que tenga un hijo de ella que llevaría el nombre de la familia de Elimelec. Así ese nombre no moriría como una familia en Israel. En el versículo 10 del capítulo 3 leemos, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Vos se ve que era realmente un hombre mayor. Él se sentía muy halagado de que esta joven, en lugar de ir tras esos jóvenes, le pidiera a él que fuera el pariente redentor. Nuevamente note usted que él dijo, bendita seas tú de Jehová. Él muestra en todo momento características de ser una persona buena y piadosa. Y él dijo, ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Sí, la reputación de Ruth era conocida, era reconocida en aquel lugar. Ella era una mujer virtuosa. El cuidado que había tenido por su suegra, su actitud de realmente adorar y servir a Dios, eso era reconocido. Por eso vos dijo, no temas, yo haré contigo lo que tú digas. Ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana. Miren, no siempre cumplían ellos esta parte. A veces ellos no querían tomar esta obligación. Su hermano se casó, muy bien, y él muere y no tuvo hijos. Y entonces, quizá usted dice, hey, de ninguna manera, yo no la quiero a ella. Así que, ¿qué es lo que usted hacía? Usted se quitaba el zapato y se lo entregaba a ella como diciéndole, en lo que a mí concierne, tú eres un zapato sucio. En otras palabras, usted así estaría renunciando a ese derecho. Yo no quiero casarme contigo, no quiero tener nada que ver contigo. Lo que ocurría en ese momento, entonces, era que ella escupía en la cara de él. Y así, si el caso fuera usted, usted sería llamado el hombre de quien el zapato fue liberado en Israel. Usted era considerado una clase de chico malo. ¿Por qué? Porque usted no cumplió con sus obligaciones familiares, no fue leal a la familia. Así que este era el pequeño ritual que ellos tenían, y esto a veces sucedía. Así que él dice, Ruth, no te preocupes, yo lo haré, pero el asunto es que hay otro pariente que es más cercano que yo. Y él tiene el derecho, primeramente, antes que yo, de ser el Redentor. Si él lo hace, bien. Ahora, si él no lo quiere, entonces yo seré el Redentor por él. Yo criaré un hijo, te tomaré como mi esposa, cumpliré con esta obligación. Así que no te preocupes, de una forma o de otra, nos ocuparemos de esto. Por eso le dijo, descansa pues hasta la mañana. Y continuando la lectura, tenemos, y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido, y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redimes. Y si no quieres redimir, declárame para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Él le dijo en otras palabras, tú tendrás que tomar a Ruth como tu mujer y tener un hijo, de manera que el nombre de la herencia pueda continuar. El hombre dijo, oh, amigo, esto desordenaría mi propia herencia, porque él ya estaba casado, él ya tenía hijos para heredar. Él dijo, mi esposa no querrá esto, nosotros no podemos con esto. Entonces él le dijo a Boaz, ¿por qué no redimes tú? Así que Boaz seguramente estaba muy feliz acerca del giro que tuvieron estos acontecimientos.